El tema que nos ha sido impuesto es el siguiente. Mucho cuidado, pues muy delicado. Comportamiento adecuado en un avión cuando hay turbulencias.
Bueno.
Para ello tenemos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Al comandante Patricio Barton. ¿Cómo le va? Encantado de tenerlo aquí. Yo sé que usted ha estudiado mucho el comportamiento de los aviones.
No,
de las personas.
No tienen comportamiento los aviones.
Exactamente.
Claro. Bueno.
Eso es lo que queríamos decir.
Antes que nada, quería solidarizarme por todo el problema.
Soy de otra línea aérea, puedo...
Bueno.
Devuélvanos el turrón.
Bueno.
Ya está, ya arreglamos eso.
Bueno.
Quiero decirles que tenemos condiciones óptimas para volar.
Ah, qué bien.
Tenemos la ruta, dos áreas de turbulencias, no más. Una de turbulencias muy severas. Pero creemos que
la otra peor todavía.
aspiramos a mantenernos en vuelo, ¿eh?
Bueno, aspiramos a usted le gustan los capitanes que hablan.
Sí, a mí me gusta. Sí.
A mí también me tranquiliza muchísimo.
Si fuera la REA, me gustaría todo el viaje que hable.
Y porque si habla y está de buen humor, es que está todo bien.
Claro.
Si el tipo no habla más.
El tipo no habla. Claro. Oye, a veces escuchás como sollozos.
Sí.
Si acá está pasando algo. En cambio, si el tipo tenía que, bueno, ¿qué tal? Sí. Resulta que había una vez un catamarqueño.
Sí, aporta datos del vuelo. Sí. Digo que dice de cosas que para usted no significan nada, por ejemplo. Que le dice a cuántos pies va a volar, la velocidad crucero, cuál va a ser.
¿Cuánto mide un pie?
Claro, todo en pies.
Artículo primero, ¿cuánto mide un pie? Bueno, depende.
Claro.
No, bueno.
Depende.
No,
hay gente que tiene un pie.
Sí, señor. Entre 20 y 40 centímetros para mí, lo normal.
Bueno. No, señor, el pie, no sé cuánto es un pie.
30 y pico,
señor. Bien, 30 y pico. Entre 20 y 40.
Y bueno. también miden en nudos la velocidad.
En nudos, sí. ¿En nudos o nudos?
Nudos.
Ave María, el nudo. Sí. Bien, vamos a ver qué dice aquí. Primero, si hay turbulencia, mantén la calma y disimula el nerviosismo. Empieza a decir, no estoy para nada nervioso.
Pero por favor, deje de moverse.
Los que piensan que estoy nervioso están en un error. El avión empieza a sacudirse. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Y todos miran alrededor. Lo más importante en ese momento es que nadie note que estás nervioso. ¿Por qué ese fingimiento?
No me gusta esto.
Sí, porque no me gusta nada.
¿Pero qué es lo que no le gusta?
Que nadie note que está nervioso, que no se den cuenta que no tenés plata.
No, miren.
Que nadie advierta que estás pelado, que no se den cuenta que sos viejo. Siempre disimulando.
Bueno, pero
aquí estás... Desde que me levanto hasta que me acuesto, tengo que disimular todos mis defectos.
Pero no es un defecto.
Que no son ninguno.
Bueno...
Le puedo decir, los tiempos cambiaron.
Antiguamente... ¿Pero usted quién es?
Pero hay que disimular igual.
Yo trabajo en filosofía con Dario Stanriver. Soy uno de sus ayudantes principales. Los tiempos cambiaron. Antes, los hombres no lloraban. Hoy pueden llorar.
Sí.
Antes, los hombres no...
No, exacto.
No usaban taco alto. Hoy lo pueden usar.
No me diga.
Sí.
¿Usted lleva taco alto?
Sí. ¿Cómo se dio cuenta?
Por la altura, porque...
Yo estoy esperando que se ponga de moda el taco alto.
Bueno, cambiaron los tiempos. Uno tiene que desnudar los sentimientos, ponerlos sobre la mesa.
Sí, pero
acá
discúlpeme.
Dice lo contrario. No. Bueno, hay que disimular que uno tiene miedo.
En una turbulencia no tenemos tiempo de que usted ponga las cosas sobre la mesa, los agujetos.
Porque se le caen, además. No,
bueno, claro. Vio que tiene que subir las mesas rebatibles, tener puesto el cinturón de seguridad.
Todo. Ahora vamos a ver qué dice aquí. Ajusta bien el cinturón de seguridad.
¿Vio?
Aunque te hayan dicho que te lo ponga flojo para estar cómodo, ahora es el momento de ajustarlo un poco más.
Sí.
El 27% en las aerolíneas norteamericanas de las personas que le pegan un ajuste extra al cinturón se desgracian.
No, es horrible.
No exagere.
Creí que se salvaban.
Tira.
Pero usted, entre el miedo que tiene a la turbulencia y el nerviosismo,
claro,
le pega un ajuste tal...
No, claro, eso es peligroso.
Y ahí queda en evidencia.
¿Se puede partir un cuerpo humano?
Sí, cómo no.
Llevado al extremo. El...
Personas muy delgadas que las
personas
hay.
Personas muy delgadas que tira y cae la parte de arriba, cae claro. La seto de adelante.
Dice, todo esto hazlo con calma, sin que parezca que te estás preparando para nada. Mejor evitar comentarios del tipo, bueno, ya se acaba todo aquí.
No, bueno, no, sí.
Porque eso, dice, aumenta el pánico general.
Sí, desde luego.
Evita levantarte del asiento. Bueno, acabo de ajustarme el cinturón. No tenés necesidad de evitarlo, no vas a poder.
No, está prohibido.
Está prohibido
pero hay gente que tiene urgencia de ir al baño.
No se puede.
Bueno, ya hemos dicho que no.
No se puede en este momento.
Pero estoy de un minuto para otro.
Bueno, no se puede, señor.
Puede que sientas la necesidad de ir al baño.
Bueno.
O buscar algo en tu bolso. Pero es mejor que te quedes sentado. No quieres convertirte en la persona que cae del pasillo.
Claro.
Justo cuando el avión da una sacudida más fuerte.
Como esta gente, miren, que se está instalando así, ¿cómo les va? Estamos en una turbulencia.
Bueno.
Y nos ponen en riesgo a todos.
¿Qué pasa? ¿Cuál es la actitud protocolar cuando un señor que se ha puesto de pie indebidamente cae y se sienta en nuestra falda? ¿Qué tenemos que hacer?
No, ¿usted quién es? ¿El del que está sentado?
Yo soy el que está sentado.
Nada, ninguna... Nada, ninguna,
ni un comentario.
Se trata de disimular.
Si el tipo se da vuelta y me mira, por ejemplo.
Claro.
Le hago un gesto como diciendo, todo bien.
¿No estábamos en la tendencia de hacer como si
es
no pasara nada?
Es que eso es lo que yo vengo propalando.
Bueno, antes no se admitía que alguien se te sentara en la falda. Ahora no hay problema.
No hay problema. No,
eso, uno puede agarrarse de él como si estuviéramos en una motocicleta.
No, discúlpeme, es una incomodidad, porque yo pagué la clase exclusiva.
¿La clase qué?
La clase exclusiva.
No hay más.
Sí, yo la pagué. Y resulta que se me caen toda la gente de turista, como el señor.
Ah, sí, toda la morralla.
Sí, claro. Se me caen encima las turbulencias. Y yo me tengo que aguantar esto, a ver...
Claro, pero no, usted, señor, estaba en Pinotea, de segunda.
Sí.
No puede entrar en la clase ejecutiva.
No, no se puede.
No, pero yo no entré.
¿Cómo que no entró?
Yo no...
¿Y qué hace acá? ¿Qué esta es la clase ejecutiva ultra premium?
Yo a usted lo conozco.
Bueno, quizás me conozca.
Que usted... A los que conocen al señor pueden entrar en el pado.
No, yo entré por la turbulencia, vi una cortina, me metí dentro de la cortina, me encuentro ustedes, pero usted lo conozco.
Bueno, quizá me conoce por mis charlas, los congresos,
¿sí?
Los libros, todo.
¿Usted es el vocero presidencial?
No. No tanto.
¿Lo vi en las charlas?
No, yo soy... charla sobre turbulencias y seguridad aérea.
Ah, justo. Bueno,
y estoy...
Lo mismo.
No es lo mismo.
La misma cosa.
No.
Y precisamente estoy haciendo un trabajo de campo.
¿En el campo?
No, acá, en el avión.
Y lo sé, porque estamos arriba de un avión.
En el avión, porque evalúo todas las cosas, cómo reacciona la gente.
Parece mentira, ¿eh?
Bueno, lo que anden todos los botones, todas las cosas.
Yo lo que le sugeriría... No sé si me va a tomar mi moción.
¿Su emoción?
¡Moción!
Ah.
Es emoción.
No.
Emoción.
Sí. No, disculpe que lo corrija.
Sí.
No.
Se traga las vocales.
Mi moción.
Estoy emocionado. No.
Sí. ¿Qué hace emoción?
Yo lo que le aconsejaría al piloto del avión le ponga música.
Perdón. Acá no se puede recomendar nada al comandante que sabe lo que tiene que hacer.
Claro, por lo menos...
Descontracturar.
Claro,
música.
Un poco de música. Glenn Miller. No es una buena idea Glenn Miller.
No, Glenn Miller no. No. Nunca apareció, desapareció un avión.
Sí, bueno,
¿no?
Carlos Gardel.
Sí, dan películas de Glenn Miller.
Sí, sí.
Aeropuerto, todo eso. Bueno, sujeta bien las bebidas. ¿Qué tiene que ver?
¿Había bebidas?
Digo una cosa, ¿había bebidas? ¿Dónde están? Si tienes un vaso en la mano,
sí.
¿Quién va a tener un vaso en la mano después de ajustarse el cinturón y de haber hecho 30 maniobras?
¿Eso que tiene en la mano es un vaso?
No sé, señor.
¿Pero cómo no sabe lo que tiene en la mano?
Creo que es un señor.
Sí.
Dice, agárralo con firmeza.
Ah, al señor.
pero sin parecer desesperado, claro, como bueno, si nunca hubiera visto un vaso. No lo pongas en la bandeja sin sujetarlo, porque la próxima sacudida,
sí,
como dijo Platón, puede convertirlo en un proyecto de arte abstracto sobre tu ropa.
Ah, se hace el chistoso.
Es el chistoso. Estamos por volar en pedazos y este tipo se hace el vivo, sí, señor. Si ya lo derramaste, no trate de limpiarlo frenéticamente. Finge que no te importa estar mojado.
Basta de fingir. Estamos fingiendo todo el
tiempo. Todo el tiempo fingiendo, sí.
¿Y cómo debería ser el discurso de un capitán que trata de tranquilizar?
Buenas tardes.
Y de noche.
Soy el capitán.
Sí, el comandante será, porque capitán acá no hay en el avión.
No lo corrija.
Bueno, pero digo, el capitán no hay.
Se va a poner nervioso y ya sabe lo que pasa.
Estamos volando con destino Miami, con la escala directamente en Brasil.
Sí, qué bien habla, ¿no?
Sí.
Una escala directamente.
Les quiero advertir que hay un foco de turbulencias.
I want to say.
A la altura. A la altura de Uruguay vamos a tener una turbulencia.
Pero Uruguay, ¿qué es la altura de Uruguay? ¿En qué parte de Uruguay?
Cuando pasemos por Uruguay, no tengo que contestar preguntas de los pasajeros.
Bueno, sí, pero yo soy
la altura de Uruguay es cero. Está
a nivel del mar.
Como sí, todos los países.
Sí. Les pido, por favor, que mantengan la calma. Se mantengan en sus asientos y nos vemos dentro de un rato. Chao.
No dijo nada. No dijo nada.
Era él el observador presidencial.
Sí.
Bueno. Disfruten del viaje.
Gracias.
Fin.
Siempre pasa que hay mucha turbulencia, esto es verdad, justo cuando traen algo de comer.
Sí, qué casualidad, ¿eh?
Qué casualidad, y además cada vez traen menos, sí, de comer.
Bueno,
yo en un tiempo, señor, le puedo decir,
sí,
en estos mismos aviones te daban unos sándwiches.
Bueno, sí, pero...
Prácticamente una zapatilla.
Pero
no, además servían whisky, uno iba fumando habanos.
Sí, claro. Y lo que fuere fumaba. Bah, no todo, bueno, lo que fuere, pero
cada... Había cenicero, la gente...
Sí.
Ahora no te dan nada. Y cada vez que hay turbulencia, ¿qué pasa con la sopa?
Bueno, la sopa también...
Por eso no hay sopa, no sé.
Claro, claro.
¿Usted sabe que hay lugares insólitos? El lugar más insólito donde me sirvieron sopa fue en una cancha en México, cancha de fútbol.
Bueno, sí.
¿Toman sopa?
¿Nunca le sirvieron esa sopaina que se calienta sola?
Sí.
¿Cómo es eso? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo?
Quiero sopa que se calienta sola.
Bueno, porque...
Salí de la Argentina,
sí, sí,
me dijeron que aquí en este país,
sí,
vendían sopa que se calienta sola.
No le puedo decir de qué, cuál es la composición. Tiene algo como nitrógeno.
Yo no se la pregunté tampoco.
Bueno.
Me imagino que...
Muy sana no debe ser. Algo que se calienta solo nunca es muy sano.
Mire, no, ya viene con una tapa y usted la sacude fuertemente.
Entonces no es que se calienta sola.
No, bueno, sí. Y tiene un indicador que le dice cuándo está caliente. Porque veo que por ahí...
Eso sería muy bueno.
Bueno.
Que hubiera, sí, en todas partes.
Sí, sí. Porque por ahí es prematuro, usted la saca...
Claro, tibia.
¿Y cómo de caliente? Ahí está.
Claro.
Y es temperatura sopa, o sea, muy caliente, que la tiene que soplar.
Quema. O sea, primero...
Pela, está que pela. Está que pela.
Y entonces primero la caliento y después trato de enfriarla.
Sí.
Es la conducta del ser humano sobre este mundo.
Sí, neurótica. Sí, así.
Bueno, mantén las comidas controladas. Si estás comiendo, toma bocados pequeños. Eso fuera del avión también.
Sí, bueno.
Y controla los movimientos bruscos. No querrás que el tenedor se te escape de las manos o que el puré de papas termine en el cabello del pasajero frente. ¡Basta!
Bueno.
Comer rápido tampoco es una buena idea. Bueno, pero si uno va en un avión, está comiendo rápido. Está yendo, sí, a 1000 kilómetros por hora.
No, pero eso no, señor. La ingesta, o sea, es la misma.
Usted, el puré que le entra,
sí,
le entra a 1000 por hora.
No, ¿cómo le va a entrar a 1000 por hora?
Usted va a 1000 por hora. Mete el puré para adentro son 1000 kilómetros más un poquitito.
No, pero no es.
Usted estaría perforado. Si
usted
fuera
va arriba, va a 0 kilómetros.
¿Cómo 0 kilómetros?
No, a cero no. Escúchame, va arriba.
Si usted va arriba en un avión.
A 0 kilómetros.
Y pega un salto.
Sí.
O sea, queda en el aire.
Sí.
Se da de cabeza contra la cola del avión. Porque en ese momento el avión avanza 1000 por hora y usted está detenido en el aire. ¡Pum!
No.
Por eso se ruega no saltar.
No, no.
No.
Ese...
¿No es así?
No, no es así.
Va. Bueno, acá dice, no te pongas a contar historias de desastres aéreos.
No, más vale.
Aunque te parezca interesante a tu compañero, no le haré nada. Sí. Evita mirar por la ventana constantemente. No se puede mirar por la ventanilla.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Sí, se puede, pero no ve nada.
No ve nada.
Primero, ¿sabes cuánto hace que no la limpian?
Es que no se limpian esa...
No, no se limpian.
Se lava solo el avión, ¿eh?
Sí, mismo con
la nube, con todo, sí.
Cuando entran por una nube, dicho por un piloto,
sí,
sale limpito.
Claro, al vapor.
Mirar las alas de un avión o las nubes que pasan puede generarte ansiedad. Además, podrías asustar a los demás pasajeros si haces caras de preocupación. ¿Usted hace caras?
Claro, ¿qué es eso?
La cara de preocupación, como los actores.
Sí. Después,
los actores hacen caras, se preocupan y ponen dos dedos abiertos sobre la barbilla.
Bueno, pero...
¡Qué barbaridad!
Pero es muy exagerado.
Ya son actores.
Bueno, no.
O si no, cuando ha ocurrido algo infausto, ponen una mano plana mirando hacia arriba y le pegan con el puño de la otra. ¡Caramba!
Pero eso,
no. Y ahí usted dice, che, qué buen actor este muchacho.
Pero tiene todo codificado.
Bueno, controla tu lenguaje corporal.
Siempre.
Para mí el lenguaje, ahí viene como se llama Schultz.
Sí.
Compañero nuestro que estaba enloquecido
sí, con
el lenguaje corporal.
Yo creo que hay gente que se agarra al asiento o empieza a rezar y
sí, todo yo eso. Fotos de mis familiares. Bueno.
Tiene que controlarse, porque
entonces eso... me consuelo, ¿no?
Bueno, pero hay turbulencias muy severas.
Sí.
Que sí, a nosotros nos tocó. No, usted no estaba, pero no sé si estaba usted en ese.
Bueno, si no sabe lo que va a contar.
No, no.
No lo empiece a contar.
No me acuerdo quién es
el programa de radio. Empieza a ver quién era que estaba. Bueno, no me acuerdo dónde íbamos, pero pasó una cosa que ahora sí. Se me fue de la cabeza.
No, bueno,
no. No, nos agarró un granizo muy severo.
¿Qué granizo?
En un avión.
¿Cómo va a haber granizo?
Se escuchaba así, el fuselaje.
¡Yes!
Sí.
Pero recién arrancarían.
Sí.
Ah, claro, pues si no, granizo a 10.000
sí,
metros.
Sí, sí, en el despegue, pero y después. Atención. Hubo mucha turbulencia. Ahí está.
Ahora, capitán, se complicó un poco.
Sí, ya vimos. Ya vimos.
Estamos volando la zona de Brasil y empezó a granizar de un momento para otro. No lo teníamos calculado, así que vamos a tener que dar la vuelta y volver a Argentina.
Pero sí, pero ya está muy. ¿Por qué no aterriza en Brasil mismo en un...?
Venga y maneje usted, el campeonato.
No, pero
soy
no.
Yo.
No es así. Pero tenemos que
calarle.
Sí.
Antes te atendían bien.
No, es una vergüenza.
Todos sonríen.
No sirven comida y
sí,
te
atendían. ¿Cómo se llaman las señoritas que atienden?
Azafatas.
¿Seguro?
Muy bien, exacto.
Las camareras.
¡No son camareras! ¿Cómo va a decir que son camareras?
Ya sabía, lo quise poner en ese trance.
Sí.
Para que ofendiera a la mujer que trabaja.
Claro, las bataclanas. ¿Por qué no dice las bataclanas?
Claro.
No, señor, son tripulación de cabina. Es la tripulación
ahí
de cabina.
Está.
Que entonces le va a dar la
cabina situación. ¿Cabina se llama? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a cabina? Cabina Verde.
No, señor, le pido por favor.
Bueno, controla tu lenguaje corporal. Nada peor que la persona que empieza a agarrar el reposabrazos con fuerza.
Sí.
Sudar copiosamente o respirar de manera agitada. Recuerda que el pánico se contagia, así que intenta mantener tu lenguaje corporal tranquilo.
Claro.
Cruza las piernas, coloca las manos sobre las mismas, pero las tengo cruzadas.
Claro.
¿Las tengo que poner sobre las piernas o entre las piernas?
No, las manos, sí. Dice usted, sobre las piernas, sobre el muslo.
Pero la pierna, no del señor.
No.
Sobre el muslo más próximo.
El del señor.
Bueno, no, pero que sea propio.
Bueno, respira profundo como si estuvieras en una clase de yoga. No estoy en una clase de yoga,
bueno,
señor.
¿Cómo sí?
Estamos en un avión que le cae granizo, como dijo sí. usted, y se ha agujereado el techo.
No, si se agujereó, bueno, está complicado.
Bien.
Bueno, pero esa vez las azafatas se sentaron y se agarraban de sí. fuertemente.
Ah, sí. Usted iba al final a contar a que...
Claro, se agarraban del asiento y había una que estaba... Si no estaba llorando, estaba...
Sí. Usted ya tuvo que consolar, me dijeron.
No, señor, no. Dijo, pero había gente gritando.
Venga mucho. Conmigo.
¿A dónde va a ir?
A su lado, aquellos lejanos países serán un poco como nuestro Buenos Aires, le dijo usted, ¿no?
Ojalá hubiera dicho eso.
¿Y cuál era de todos los asistentes el que más miedo tenía?
Y no sé cuál es. Había gente mucho más asustada que gritaba y gente llorando también. Bueno. Pero fue un minuto habrá durado, pero fue un minuto muy largo.
¿Un grito de un minuto?
Sí, bueno, sí.
Atención, pasajeros, habla capitán.
¿Qué tal?
Ahí está.
Por un error de cálculo que vamos a subsanar dentro de las próximas horas.
¿Qué? Pero si a las próximas horas ya llegamos.
Ese es el problema, que no vamos a llegar porque no calculamos bien la cantidad de combustible del avión. Así que tenemos dos alternativas, o esperamos un avión remolque o tenemos que bajar a una estación de servicio acá en la zona de Brasil.
No, pero por favor. Vivo, otro vivo.
Eso, otro vivo que...
Usted sabe que hay los aviones militares, hay algunos aviones...
Que cargan en el aire.
Que cargan combustible en el aire.
Lo vi. Sacan la manguera para afuera.
Sacan la manguera y la van embocando.
Sí, es dificilísimo.
Es muy difícil. Un promedio de acierto de 1 en 1000.
Sí.
Sacan la manguera y la manguera va para un lado y los aviones van para cualquier lado.
A ver, imagínese usted...
Y tiene el avión que va a recibir la nafta...
Claro, el agujero.
Tiene un agujero.
Sí.
Y hay un tipo que le va a llamar... Dale... Y otro que lo asesora.
Sí,
viene un cachitito más para arriba. Dale.
No, mire, ser el piloto que está por embocar es difícil eso.
Es muy difícil.
Muy complicado.
¿Y qué pasa cuando no?
No, pero usted...
No, y bueno, es que se le va terminando el combustible. De alguna manera lo tiene... El avión igual está preparado para planear.
No, sí, pero a tiempo.
Para planear la compra de una casa.
No, bueno, porque lo sustenta al aire... Digamos que ahí abajo.
Sí, pero sin combustible cae.
Así con la mano.
No,
¿qué quiere decir? Que lo molesto.
No, es como... El avión va como arriba de gelatina.
Sí.
Eso sería el efecto. El mismo
nunca
aire...
lo hubiera pensado.
Bueno, lo sostiene. Y puede planear no muchos metros, pero...
Bueno.
2 cuadras.
Sí, un tiempo.
Después empieza...
Sí, claro.
A ir cayendo.
Evita quejarte demasiado con la tripulación.
Sí.
Claro, eso. Parece mentira...
Bueno,
este avión que no le pusieron la suficiente nafta.
No, pero
yo le pagué toda la guita, ¿eh?
No,
si usted le pone la mitad de la nafta, ¿qué estamos jugando, señor?
Mire, yo les pido tranquilidad.
Y sí, yo tengo tranquilidad, pero bueno. Usted me tiene que atender a mí porque este es un servicio público.
Sí, no, este no es un servicio
bueno,
público.
Bueno, entonces, con más razón.
Atención, habla capitán, habla capitán. La gente que está discutiendo con el personal de a bordo,
sí.
Les pido por favor que se tranquilicen, porque si yo me pongo nervioso, el joystick lo tiro para abajo y el avión se estrella.
¿Vio? Pues se pone así de
mal. Me está amenazando.
Sí.
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 Ustedes los colectiveros son todos iguales, no. por más que manejen aviones.
No, por eso no hay que hablarle al...
No, hay un cartel así,
sí.
Prohibido hablar con el motorman.
Y bueno, sí.
¿Cómo se llama? El con el piloto, ahí está.
Usted no puede ir ahí atrás...
¿No va un chamulleta ahí en el Honka?
No va.
Al costado, en la puerta falsa, que va con el codo de acá... Y dice, mucha nube hoy, ¿eh?
Sí.
Tené cuidado que después de Brasil está el chancho.
No. No, señor. Además, están Dios todos los botoncitos que tiene la cabina del avión.
Son de grupo.
Pero ¿cómo van a ser de grupo?
No sirven para nada, son los botoncitos.
Está lleno de botoncitos,
reloj. Está lleno de botoncitos, ninguno sirve para nada. Lo ven manejar al tipo, no hace nada.
Sí, pero tiene... Porque ahí le indica la velocidad, le indica...
La altitud.
Si está torcido, vio la línea de horizonte.
Si está torcido te das cuenta
vos. No se da cuenta, arriba en la nube no se da cuenta
porque... Es igual, ¿no? Llega un momento en que por ahí
estoy igual.
Venís cabeza abajo,
sí.
Y no te das cuenta. Te das cuenta por las monedas.
Claro. Pero bueno, las turbulencias no pasa nada. En general son situaciones que no
para mí sí.
No requieren mucho...
Bueno, el avión está preparado para las turbulencias, sí. Es un chiste para el avión la turbulencia.
Acá dice que los miembros de la tripulación están tan cómodos como tú en este momento. O sea, no están cómodos. Y no tienen un botón mágico para detener el aire que sacude al avión.
Claro.
Perdón, señorita, ¿usted no tiene, por casualidad, un botón mágico para detener el aire que nos está sacudiendo?
No, señor, discúlpeme, pero no...
Qué lástima.
No cuento con eso.
Si estás acompañado, mantén una conversación relajada. Eso es lo peor.
Sí, porque el otro no quiere
hablar. Está aterrorizado.
Claro, claro, tiene que hablar.
Se sienta al lado de uno, de hecho, que se chamulla.
Sí.
Una conversación banal.
Sí.
Y uno está diciendo, son los últimos momentos de mi vida.
Sí, y los voy a pasar con este tipo.
Dice, che, ¿viste la selección el otro día? No me importa.
Es verdad.
Pero le da charla para que usted se distraiga.
No, yo quiero distraerme, quiero prestar atención.
Pero si no puede solucionar nada, dice. Bueno,
que no puedo, bueno, pero por lo menos adopto la actitud correspondiente.
¿A usted le gustaría, le vio que hay un proyecto de que los aviones puedan ser todo ventana, todo como de vidrio?
No,
y
la Mujer Maravilla tenía un avión de otra pared.
Era un avión invisible.
Era el invisible.
Sí, claro. Ella también, creo, se volvió invisible.
No, ella aparecía sentadita.
Ah, sentada ahí.
Voy a la mina volando.
Y está loca también.
Sí.
Y sentada en el aire manejando.
Sí.
Parecía los pibes que juegan.
Sí. Lindo ese avión de la Mujer Maravilla.
Sí. Pero si estás solo, intenta una siesta.
Sí, pero no creo que
duerma. El mejor momento para dormir la siesta es justo antes de que el avión se venga abajo.
Bueno.
Dice, puede parecer imposible dormir en medio de una turbulencia, pero muchas personas lo logran.
Sí.
El sueño incluso.
No.
Si puedes, cierra los ojos y trata de relajarte. Incluso, si no logras dormir profundamente, el hecho de descansar puede hacer que el tiempo pase más rápidamente. Nunca he visto eso, ¿no? Mantén el asiento en posición vertical.
Sí, es obligatorio.
¿Por qué no hay... ¿Por qué?
¿Qué?
¿Por qué no lo puedo poner? A mí me gusta ponerlo en
semicama. No, pero no corresponde en una turbulencia. Lo puede hacer después.
Lo puede hacer después, no lo puede hacer nunca. Nunca viaja en avión.
No, bueno, mucho no.
Ni siquiera en posición vertical lo podés poner. No entras en el asiento.
Bueno, la posición que usted tenga la tiene que mantener.
A mí por eso, ¿cuál es el boleto más caro? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, el primera exclusiva.
Ahí está. Porque a mí me gusta el espatarrado. ¿Vio?
Bueno, ese es un como un sofá que aprieta un botón, se transforma en cama, aprieta un botón, sale una televisión.
Sí.
Aprieta un botón.
Sale un señor.
Sí, bueno. sale
una vez nos tocó
cosa.
Con el señor, no me acuerdo por qué, se equivocaron o algo.
Por usted.
¿Sí? ¿Qué sé yo? Dice, vengan por acá. Sí. Y nos metieron y nos sentaron.
Había muchos parecía lugares vacíos.
Claro.
Y lo reconocieron al señor.
Sí, es como
el dentista. Y apretabas un montón y te levantaba una pata.
Sí.
Yo digo, mirá.
Sí.
Está todo calculado. Y todo. Me explico el tipo. Usted si quiere levantar, por ejemplo, por alguna razón, usted quiere levantar una pata.
Sí.
Una sola.
Puede.
Puede.
Todo.
Aprieta, levanta la pata.
Había un botón que le hacía masajes.
¿En dónde le hacía masajes?
Donde usted eligiera. Ah. Había como un dibujito de usted mismo.
Ah, del tipito.
Entonces usted presionaba acá. Empezaba, salía como una mano.
Sí.
De abajo del asiento salía una mano, Primero saludaba.
Por favor.
Y después vos le marcabas donde te masajaba y la mano. Si vos no le marcabas, la mano te hacía así. Claro. Como claro. Preguntando.
Claro. Con el montoncito.
Sí, claro. ¿Y dónde quiere que lo masajee?
Ahora eso tiene que andar bien, porque después si la mano pierde control y usted no llega a apretar los botones.
Eso me dijo la señora. Cuidado, bueno, sí. No empiece, porque algunos se ponen nerviosos y empiezan a apretar todos los botones. No. Al mismo tiempo, allá lo agarraron un señor que está luego grito.
Sí. No lo larga.
No lo larga, empezó a masajear.
No lo larga.
Indiscriminadamente.
Sí, señor, por favor.
Bueno, si está solo... acá dice, observa cómo reacciona la tripulación. Y claro, si ellos siguen trabajando normalmente,
claro,
y no muestran signos de preocupación,
sí, pero...
probablemente está todo bajo control. Ahora, si ellos hacen abandono del avión...
No, bueno... Sí.
Usted lo ve que cae en paracaídas por la ventanilla, lo ve. Sí.
Ahí hay que preocuparse.
Sí.
El paracaídas sirve para... ¿Por qué no hay paracaídas?
Digo que no hay paracaídas en el avión.
No hay paracaídas.
¿Y por qué es absurdo?
¿Y por qué?
Es un gasto
para
superfluo.
Ahorrar, es un gasto.
Sí, superfluo, porque no... ¿Para qué?
Claro, ¿por qué?
Pero hay salvavidas abajo del asiento. Hay salvavidas.
Sí, salvavidas, pero...
Sí, pero no es un barco.
Claro, bueno.
Se lo dije a un tipo. Yo me pongo en salvavidas y estamos en el aire. Me pongo en salvavidas, me caigo de 10.000 metros, me escracho.
Bueno, sí.
No es la Laguna de Gómez.
No, pero... Hay un protocolo de que si tiene la posibilidad de descender un poco y aterrizar, acuatizar sobre el agua, usted ya tiene otra chance más. Yo lo del río Hudson en Nueva York.
Sí, todos dicen eso.
Claro.
Pero le digo que me muestren el segundo caso
sí, bueno.
y ahí se detienen.
Bueno, pero hay uno.
Cuidado con los objetos pequeños. Claro, porque... La turbulencia
vuela todo.
¿Se flotar en el aire los objetos pequeños o no?
Salen disparados.
Usted el celular lo lleva flojo.
Sí.
Esa turbulencia...
Sale a 1000 kilómetros por hora.
Bueno,
no, que sea. Que yo y usted no me cree.
Bueno.
No, pero lo mata. Vuela y le puede matar a cualquiera, a un familiar suyo, a su hermana. A la
hermana dejala tranquila.
No, bueno, le digo. Si estuviera volando su hermana...
Las golosinas son peligrosas.
Sí, una pastilla.
Una pastilla, 1000 kilómetros, te queda un agujero acá.
Sí, es una bala.
En la frente te atraviesa, luego vas caminando y silbás.
Sí.
Se oye un silbido.
Es como una bala de mentol.
Como un balazo, te queda para toda la vida.
Sí, sí, muy peligroso.
Bueno, lo que nunca debes hacer, gritar o hacer comentarios alarmistas.
Sí.
Alarma, alarma. Si sientes que el avión se mueve demasiado, decir cosas como esto no es normal. ¿Qué cosa?
Los ruidos.
Yo cuando alguien me dice esto no es normal, digo, ¿a qué se refiere?
Claro.
No, bueno, a la situación.
Solo pondrá a los demás más nerviosos. Mantén tus pensamientos para ti mismo. Segundo, levantarte del asiento. Este es el peor momento para caminar por el pasillo.
Claro, ya no está prohibido eso.
Hacer bromas sobre accidentes aéreos, ya me lo dijiste.
Sí.
Intentar calmar a otros de manera exagerada.
Sí.
También.
Le está repitiendo lo mismo.
Está repitiendo lo mismo como en todas las cosas estas de YouTube.
Sí. Que porque
uno está media hora escuchando algo y por ahí vuelve a decir lo que dijo antes. Bien. Soltar cosas al aire. ¿Pero a quién se le ocurre?
¿Qué va a tirar?
Bueno, lo que decíamos recién, pastillas.
Pero se le salen las cosas que usted ya tiene.
Hacer malabarismo.
Claro.
Atención, habla el comandante. Afortunadamente...
Menos mal que viene la...
Sí, sí. Dejamos todas las dificultades atrás en el camino.
¿Atrás de qué?
Ya quedaron atrás y ahora lo que nos espera es... ya y acercarnos al aeródromo para
bajar. ¿Al aeropuerto? ¿No vamos a un aeropuerto?
Para estrellarnos.
para bajar por la calle principal del aeropuerto para el
¿no
para,
es una pista?
Para el carrete. ¿Me deja avanzar?
No, pero dice la calle principal, señor.
Déjelo hablar, señor.
Por favor.
Por lo tanto, ya prácticamente estamos a salvo. Quedan 10 minutos, 15 más o menos, y ya vamos a estar en la zona de Colombia.
Bueno, yo no iba a Colombia, pero bueno, con tal de bajarme...
Sí, no será una grabación esta.
Sí. Claro, la ponen en todos los vuelos.
Bueno, siguiendo todos estos consejos, podrás enfrentar las turbulencias. Yo creí que era más serio esto.
La verdad
bueno,
que, perdón, pero deja bastante que desear.
Sí, sí.
No, para mí fue muy completo, abarcó todos los puntos.
Sí, pero todos...
Lo que tendría que haber puesto estadísticas... ¿De cuántos claro. aviones se cayeron o tuvieron un accidente por turbulencias? ¿Y sabe cuál es la cifra?
No. ¿Cuál?
Cero.
Nadie.
Nadie, nunca jamás. Por lo único, si la gente...
Eso sí lo dijo su amigo Claudio Pla,
sí.
para mantenerlo tranquilo, sí. porque usted no lo podían subir al avión.
Bueno, pero...
Hasta verdad. Que no le dijeron que la estadística era cero, no se subió.
Bueno, por eso.
Pero mientras se lo decía, él me hizo así a mí.
Claro, me siento.
Como diciendo... Así me hacía con la mano.
No. Así, señor. Mire, en cualquier momento de desesperación, en el medio de una situación de peligro, usted se va a serenar si convoca algo del pensamiento ajeno.
De Montespan, un marido ultrajado. ¿Cómo me gustan los maridos ultrajados? Pero hemos hablado muchas veces de Madame de Montespan, también de Monsieur. Hemos contado cómo participó Madame de una de las intrigas más grandes de la historia francesa, el asunto de los venenos. Parece que ella era la amante del rey Luis XIV. Y le corría a las otras amantes que tenía Luis y al mismo tiempo le daba al rey un algo, un filtro, para que estuviera más fervoroso. Ahora, lo que le daba a las novias de Luis era una especie de veneno. Y a Luis, un enfervorizante. Y efectivamente, terminaron todas medio envenenadas. Y Luis estuvo más fervoroso, pero con otras minas, no con ella. Todo terminó en un escándalo y Madame de Montespan se salvó con el hilo de una pata porque Luis descubrió que era culpable. Estaba entongada con una bruja muy famosa que se llamaba La Voisin, pero Luis no quiso que la justicia cayera sobre ella, se limitó a alejarla de la corte. Le dijo, tómatela. Lo que contaremos hoy no tiene que ver con esa historia, sino de los inicios de Madame de Montespan como favorita y de los problemas que tuvo con su marido. Porque todas estas menas que andaban con el rey tenían su marido.
Ah,
incluso el mismo rey le buscaba marido.
Ah, mire. Ah, ¿no era preexistente el marido?
Sí, le buscaba un marido, siempre encontraba alguno. Francisca Athénée de Rochechouart, después marquesa de Montespan, nació en 1640, era hija de Gabriel de Rochechouart, duque de Montmartre. En 1661, Francisca egresó de un convento donde había estudiado y pasó a trabajar como señorita de la corte al servicio de la reina María Teresa, que era la mujer de Luis XIV. Era muy hermosa, su belleza deslumbró rápidamente a todos, y pronto se encontró un candidato para ella, para casarla, llamado Louis Alexandre de la Tremoille, marqués de Noirmoutier. Era un candidato perfecto, pero la unión no prosperó, porque este señor de la Tremual se vio implicado en un duelo donde su oponente terminó mortadela.
Bueno.
Y en aquellos tiempos la nobleza no podía batirse a duelo, así que la pena por hacerlo era la muerte. Entonces, la Tremual fue perseguido, se escapó a Portugal y 5 años más tarde murió en una batalla con los españoles. Vamos, no se casó con la mina. Se consiguió otro, era el señor de Pardelion, marqués de Montespan. Louis Henri de Pardelion, marqués de Montespan. Era nada menos que el hermano del que se había muerto en el duelo con el antiguo novio de Francisca. Mirá cómo son las cosas. Ah, bueno. Pero este marqués de Montespan no era un buen partido en realidad. Si bien era noble, su familia tenía mala fama, él era jugador, andaba con problemas de guita. Sin embargo, en 1663 se celebró la boda y Francisca se fue a vivir al marquesado de su esposo. A los 10 meses tuvieron una hija, en 1665 un varón, y luego de aquellos nacimientos, Francisca regresó a la corte de Versalles, sola, solita y sola. Por esos tiempos el rey Luis XIV estaba un poco cansado de su favorita, que era Luisita de la Valier, aquella que le cantaba canciones, y estaba buscando otra favorita.
Bueno.
Y vio alegre y hermosa a Madame de Montespan y se enamoró. En 1667 Madame cedió a los asedios del Reinaldo y se convirtió en favorita. Para algunos, Francisca de Montespan había logrado enamorar al rey después de participar en una especie de misa negra en donde una bruja le había concedido el permiso de conquistar al rey. Esta bruja era la que yo le dije, la Voisin. El caso es que allá por 1668 el rey, cada vez más enamorado de Francisca, le ofreció una fiesta y organizó en el palacio unas alegrías fastuosas que iban a durar 8 días. 8 días de alegría.
Por favor.
Está mal pensado.
Sí, sí, sí. ¿Quién sale vivo de ahí?
Es una contradicción. Bueno, el caso es que empezó la fiesta, o mejor dicho, 2 semanas antes del comienzo de estos festejos, llegó al palacio un hombre de aspecto sombrío.
Mm.
Era nada menos que el marqués de Montespan, y que por orden del rey estaba cumpliendo un encargo militar allá donde Judas perdió el poncho. Lo había mandado lejos.
Sí.
Y el tipo llegó sin previo aviso para saludar a su mujer. En realidad el hombre no estaba enterado de que su esposa era el amante del rey. Mirá vos. Entonces no entendía mucho por qué le sonreían o se codeaban cuando él pasaba, todas esas cosas. Y entonces quiso quedarse para participar de esas fiestas de las que tanto se hablaban. Así que se sentó ahí nomás y se quedó. Empezaron la fiesta y bueno, el marqués aplaudía, incluso más fuerte que los demás. Estaban viendo una comedia de Molière que había sido escrita por encargo del rey, y el tema era el marido engañado. Pasaron unos días, el buen humor y el entusiasmo de este hombre se perdió, porque se enteró de su desgracia. Con datos parciales que lo fueron horrorizando.
Claro, también. Fue armando.
Datos parciales, me parece que el rey y su mujer.
Señor.
El marqués notó que su mujer tenía extrañas familiaridades con el rey. Después notó los excesivos homenajes de los cortesanos para su señora esposa. Así que le pareció, todo esto es muy raro, dijo.
Y sí,
y bueno. Esto, como dijo el japonés, me huele mal. También notó que todos lo miraban demasiado, que pocos se le acercaban, Hasta que unos amigos terminaron por confesarle que su mujer andaba con el rey. Y se volvió loco. No mantuvo el comportamiento de quienes se enteraban que el rey los ultrajaba. Que en realidad era, se ponían contentos.
Sí, sí, alguna
era como
vez...
un honor que el rey anduviera con sí. tu mujer. Un honor que además tenía consecuencias materiales.
Claro,
por ejemplo, claro, el rey lo compensaba.
El rey lo compensaba.
Una pensión.
Lo voy a nombrar ministro no sé qué,
claro.
o director de no sé cuánto. Había algunos que se alejaban de la corte, puede ser, pero la mayoría festejaba que el rey amara a su esposa. Y en algunos, en el caso, recibían directamente dinero. Y lo hace esto, se lo manda al rey. Muy bien. Pero este no, el marqués fue diferente. Cuando terminó una de las veladas de estas fiestas, corrió hasta donde estaba Francisca, que se había ido a casa de una amiga porque tampoco tenía la conciencia muy tranquila. Y entró a los gritos, arrojó una mesa contra la dueña de casa, la amiga, abofeteó a su mujer y luego trató de violarla. ¡Qué ocurrencia!
Sí,
qué... Pero los criados se lo impidieron. Me imagino a los criados impidiéndoselo. Incluso trató mal al rey, que no estaba,
no, claro.
pero lo maldijo.
Claro,
como quien dice, me caigo en el zar
sí,
de Rusia.
Sí, sí, sí.
Bueno. Más tarde escribió un panfleto que distribuyó entre los nobles, donde citaba pasajes de las escrituras e instalaba a Luis XIV, instaba, sería mejor, disculpe, uh-huh. he leído mal, instaba a Luis XIV a devolverle a su mujer. Devolveme a mi mujer, dice. Hizo algo que en otros tiempos alguien ya había practicado. Lo que voy a contar es siniestro.
¿En serio?
Esto lo cuenta Saint-Simon. Hizo en otros tiempos. En tiempos de Francisco I. Francisco I tenía un amante. Y él, el marido, se enteró. Y entonces, a propósito, se contagió la sífilis. Y de este modo contagió a su mujer para que su mujer, al estar con Francisco I, le contagiara la sífilis a Francisco.
Qué retorcido el tipo, ¿eh?
Retorcido e inútil, porque Francisco ya había tenido la precaución de contagiarse la sífilis antes.
¡No!
¡Ya la bueno. tenía! ¡Ya la tenía! Bueno, y acá creo que pasó algo parecido. Y al ver que este asunto no le daba resultado, el marqués de Montespan se vistió de negro y dijo que estaba de luto por la muerte de su esposa. Hasta que el rey se cansó, lo mandó en cana. Pero, bueno, después, como hubo incluso en otras naciones repercusiones negativas, el rey lo puso en un arresto más hospitalario, lo mandó a Chambonnet, un asilo para locos. Ahí estás mejor. Y ahí el marqués estuvo unos meses, como demostró buena conducta, le permitieron volver a sus tierras, en Belfort, conozco Belfort, y volvió a representar su tragedia. Ni bien llegó, volvió a reunir a sus familiares, amigos, servidores, y les anunció la muerte de su mujer. Después solicitó a un sacerdote celebrar las exequias. Y el cortejo andaba por el castillo, incluso tenía un ataúd negro forrado, no estaba la mina estaba vivita y coleando, por
sí,
no decir otra
sí,
cosa.
Por favor.
Bueno, detrás venía el marqués con los hijos que había tenido con Francisca. Bueno, la noticia espantó a todos en Versalles. Madame de Montespan, cuando supo que la habían enterrado, imagínense, tuvo una guardia personal que debía cuidarla de los ataques de su marido, que estaba completamente loco. En 1674, Luis y Francisca recibieron una carta que los alivió. El marqués de Montespan terminó por resignarse a lo irremediable y aceptó una separación oficial. Se recluyó en sus tierras y no jorobó más.
Qué bien, bueno.
Pero bueno, lo que
sí, claro, sí,
fueron
sí,
bueno. años y años que la pobre madame sentía un ruido...
Sí.
Y se escondía.
Sí, claro.
Bueno, en los últimos años de su vida, ya alejada ella de la corte, por aquel asunto que conté al principio, de que le daba veneno a las amantes del rey, y al rey le daba una enfervorizante. Bueno, y el rey la echó de la corte. Ya alejada, Madame todavía sentía culpa. Su vida licenciosa del pasado le provocaba horror. Bueno. Hizo penitencia, se mortificó el cuerpo con un cilicio que compró de ocasión.
Era como un látigo, ¿no?
No, eran cosas que te ponías abajo del vestido.
Ah, como un corset.
Te pinchaba, sí. En fin, ahí sí, tenemos de toda clase, señor.
Bueno.
Cuando el cura que la confesaba le aconsejó pedir perdón a su marido y volver con él, ella aceptó y le pidió de rodillas, lo fue a ver al marqués, y él se negó. No la perdonó. Dice, vete de acá, dice, qué sé yo.
Qué lástima, ahí tenía
no
la
sé si dijo eso.
Esa no, cosa. Que no habrá dicho.
Vete de acá, qué sé yo.
No, qué sé yo, no habrá dicho.
No, bueno, igual el marqués murió un año después de esa negativa, pero no por esa negativa. Murió de alguna peste o algo, en 1701. Ella confesó públicamente su pecado, ya lo sabíamos todos.
Sí.
Y pidió que la enterraran a ella, ¿no?
Sí, más vale.
Sí, señor.
Por favor. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir.
Junto a su esposo. Pero los familiares... ¡Qué rencoroso!
Sí, sí.
Los familiares dijeron no.
El esposo tendría que haberla perdonado...
Antes.
Un año antes.
Antes de morir, sí, que claro. Es la mejor manera de perdonar a alguien.
Qué rencoroso.
Bueno, el caso es que al final la pobre Francisca murió en 1707, a los 56 años. Era joven todavía. Vamos a escuchar una canción en homenaje al marqués de Montespan, que era tan exigente. Y se llama Todo mi amor.
Close your eyes and I can see you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the leaves I am missing. And hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. All my loving. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'm always with you. And then while I'm away I'll write home every day. I'll send all my loving to you. All my loving.
Es el trío sin nombre.